Estás escuchando Encuentro Radio. El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brod, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brod no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y Cepal traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo, cada vez más kafkiano. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Tertuleando, tienes la palabra. Buenas tardes. Les quiero comentar hoy uno de los valores culturales, pudiéramos llamar casi folclóricos, sobre todo en el comienzo, y ahora son populares, de lo que es el vallenato. Cerca de la costa atlántica colombiana está el pueblo Valle de Upar, denominado popularmente Valle de Upar. La música allí nacida rompió las fronteras colombianas y realmente ha ganado muchos méritos internacionales, se ha pegado. El vallenato realmente lo sembró en Colombia el ahora expresidente, pero en el momento cuando era presidente Alfonso López Miquelsen, que era muy acostiñado y le gustaba mucho eso, entonces le dio amplitud. Y la canción es considerada como poesía popular. Aquí está que tantas veces hemos hablado de poesías, es decir, me voy a referir a eso, que poesía social, que poesía política, pues esta lo llaman al vallenato poesía popular, y no falta el apasionado que considere que, pongan cuidado, 100 años de soledad es un vallenato de 350 páginas, como dijo Gabo, el día que le entregaron el Nobel. Más aún, la poeta barranquillera que pertenece a un grupo muy importante de la cueva, se llamaba, pero no podía ir porque era mujer, estoy hablando de comienzos del siglo pasado, como mitad, no la dejaban ir porque era un grupo para hombres. Aunque ella hacía parte y estaba Gabo, y Gabo después de la reunión iba y la visitaba en la casa y le contaba qué había pasado, para que vean. Y más curioso es que el vallenato lo han popularizado tanto que ha perdido como ese valor de comienzo completamente. Ahora no es que no cuenten historias, sino que las cuentan de otra manera, con otra música. Entonces, pues se pierde de lo que fue. Pero lo simpático y curioso es que en Colombia, Juan Gozaín, que fue uno de los directores de radio más conocidos, locutor y creador de radio, y Daniel Samper Pizano, que ha sido de la Academia de la Lengua y es muy conocido como periodista, era, que ya no es periodista, entonces para posesionarse en la Academia Colombiana de la Lengua, ambos presentaron trabajo sobre el vallenato y los llamaron trovadores, los trataron de juglares. Además, afirmaron que la miopía de la crítica literaria desconoce el valor de la música que los acompaña en sus composiciones. Fíjense eso. la clasificación como poesía popular castellana hace énfasis en la métrica rigurosa y la vinculación de nombres de personas a las letras de las canciones. Hay una muy conocida en Colombia y es antigua, de la época en que estamos hablando, que se llama La Custodia de Vadillo. Esa, pues, la cantaba mucha gente, convirtiéndolas en referencias de la crónica vallenata cotidiana y lugareña. Lo que ustedes oyeron al comienzo fue un vallenato tocado en instrumentación de hoy, porque el fuerte del vallenato en aquella época era el acordeón, que llegó de Europa, llegó a la costa y se volvió, pues, el instrumento para el vallenato. Mira. Pero fue Gabriel García Márquez, quien cuando recibió el Nobel expuso la cultura colombiana en su discurso y dijo: 100 años, como les comenté, pero miren qué bonito, 100 años de soledad es un vallenato de 350 páginas. Y a propósito de eso, ahora ve uno los libros traducidos, interpretados, corregidos por editoriales, será, o por, no sé, para vender más, para gastar menos en la producción, etcétera. Ese que nosotros, es difícil conseguir, yo creo, el original de 100 años de soledad en 350 páginas. Yo lo he visto unos más delgaditos. Bueno, Juan Josaín y Daniel Samper, dos periodistas, como les comentaba, en ese discurso de posesión en la Academia Colombiana de la Lengua, establecieron que la muerte hace parte del canto vallenatero como tema recurrente, dando como ejemplo el son, Alicia Dorada. Muchos aquí deben estar que lo cantan cuando me escuchan, porque ese es de los más populares. Es de un señor Juancho Polo Valencia, fue de los primeros e hizo época, penetró duro. Y dice esa canción, dice: ¿cómo te recordaré toda la vida? Se murió mi compañera, qué tristeza, qué dolor. Fíjense que es muy elemental, es muy, muy, muy popular, sí. Sin embargo, hicimos las siguientes aclaraciones, más vale también decir eso. Los vallenatos escritos y compuestos por Rafael Escalona son uno de los ejemplos más acertados que se pueden dar de ese género musical juglar. Uno que, pues, muchos colombianos cantamos, que se llama La Casa en el Aire. ¿Ah? Y dice, es toda una metáfora. Y dice, un momentico fue como para ayudar a la hija, para protegerla, un sentimiento de paz ya sea hija. Y dice, un letrero muy grande de nubes blancas que diga Idaluz. Miren tan bonito. Se supone una casa flotando y unas nubes ahí que digan Idaluz. Bueno, Gabo definitivamente fue vallenatero. Ese es un pedazo, es que de Gabriel García Márquez no conocemos mucho, sino lo que han publicitado. Y dijo que había aprendido a contar historias escuchando las canciones de Escalona, quien desde la adolescencia escribió vallenatos. Él es como el creador real de fondo, el que más pegó. Y musicalizó lo que escribió, y dice así el primero, ese que escribió a los 15 años, dice: cuando sopla el viento frío de la nevada, que en horas de estudio llega a lo perena, ese frío conmueve toda el alma, lo mismo que la ausencia del profe Castañeda. Entonces él a los 15 años se lo escribió a un profesor que falleció, y él fue al entierro y le dijo esas palabras. Seguramente le habrá dicho otras, pero esas las registraron porque las convirtió en vallenato. Bueno, otra anécdota que se puede contar del compositor Escalona es que en el Café de Roma en Barranquilla se reunía con Gabo y conversaban muchísimo. Y entonces de ahí muchas anécdotas. Aquí en Bogotá asistía a unos cafés que quedaban en la Avenida Jiménez como con cesta, por ahí. El más importante fue el Automático, que asistía a León de Greiff y otros. Y Escalona dice, Julio recuerda la letra de que escribieron de Escalona. Entonces sí, dice, sí, allá en la Guajira arriba, donde nace el contrabando, el almirante Padilla pasó a Puerto López y lo dejó arruinado. Pobre Tite Socarrás, hombre que ahora está muy triste, lo ha perdido todo por contrabandear. Y eso es, esa región de Colombia es bien, bien cargada del contrabando. Más hacia la Guajira, es decir, la Guajira ha sido un departamento muy abandonado, pero al mismo tiempo han aprovechado el abandono para contrabandear, por ejemplo. Y les voy a agregar otra letra de otro vallenato, que dice a la hija, a Rosa María, dice, Rosa María no tiene que envidiar, ¿y qué otra lengua tocador moderno? Para mirarse ella tiene como ejemplo las bellas aguas de ese manantial. Fíjense que es muy locativo, ¿no? Se refiere a todo lo que lo circunda. Me parece que él lo acompañó a Gabo a recibir el premio Nobel. Y entonces Escalona le escribió lo siguiente. Gabo te manda de Estocolmo un pocón de cosas muy lindas, una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Le mostré las frases tan lindas que escribe en un papelito para que se dé cuenta, Gabito, que yo sí le tengo quien es, le escriba. Y les voy a dar el nombre completo de Escalona, porque es que es tan complicado. Es Rafael Calixto Escalona Martínez. Y nació en un paraje llamado Patillal. Ponemos otro trecito de vallenato para cambiar de tema, please. Gracias. Ok, mil gracias. Supónganse que saltándome de la alegría del vallenato, aunque como se lo dije, tiene mucho tema a personas que han fallecido, más como de la localidad. Pero entonces ahora les voy a hablar en contraste de una persona, una mujer que fue talentosa, pero muy difícil su vida. Y temperamentalmente, como triste, como no de temperamento tan alegre, que se llamó María Mercedes Carranza. Ella la consideran algunos que la han estudiado hija del poema, por lo que fue su papá un importante escritor colombiano. Pero lo que les quiero comentar es que la poesía de ella está visible en el contraste proceso de paz en Colombia. Mire desde cuánto hace que ella está hablando de la paz. A ella le secuestraron al hermano, a Ramiro, en el año 2001, falleciendo a principios del 2003 él. Pues te fallecieron es poquito, parece que lo asesinaron. Así de que ese año fue completamente duro para la familia Carranza. Y el 11 de julio del mismo año, María Mercedes se suicidó. La sensibilidad de ella y el afecto que tenía por su hermano y ver la crisis nacional en que estaba sometida Colombia, dijo, no, esto no se va a arreglar, quién sabe qué más pensaría, y se suicidó. Como poeta dejó huellas en sus versos de tristeza y angustia por la situación sociopolítica. Una faceta poco conocida es la comprensión, la tolerancia y el afecto de madre que grabó con su hija en el alma de ella y le hizo un poema que se llama Conversación con mi hija, que comienza. Muchas cosas pasarán sobre tu cuerpo. Lluvia, deseos, labios, tiempo, gustarán tu piel y por dentro tu alma. Su temperamento detallista y reflexivo la llevó a escribir Bogotá 1982, que comienza, nadie mira a nadie de frente, es de norte al sur, desconfianza el recelo, entre sonrisas y cuidados cortesías. Turbios el aire y el miedo, en todos los aguanes y ascensores, en las camas. Bogotá ha sido fue una ciudad clasista a morir. Ya pues, con gracias que habían venido de tantos sectores de Colombia, Bogotá emprendió a ser una ciudad popular. La Academia Colombiana de la Lengua yo la visité a ver qué habían hecho con María Mercedes, qué vínculo había. Y entonces la señora que era bibliotecaria, fue bibliotecaria por muchos años, dijo que ella realmente llegaba, pedía su libro, se sentaba, lo leía, pensaba como un ratico, se paraba y se iba. Era como un refugio lo que ella tenía para hacer eso. Entonces, les quiero leer algo de ella para que se den cuenta, jugando a las escondidas. Y no es una poesía complicada, yo creo que es una poesía de lo más elemental, más sencilla. Dice, al comienzo lo llorarán mucho. Habrá novena, misas cantadas con diáconos y cuatro curas. El luto dominará a los parientes que entregan lágrimas y verán su vida como una hazaña. Será gran señora, incomparable esposa, dilecta amiga, pozo de gracia, de virtudes y dones. El vacío que dejará en la sociedad no podrá llenarse, aunque lo intenten. Se conservarán igual las reliquias, cadejos de pelo, y hasta habrá manos que echen de menos otras manos. Con los años será la abuela que hay que pasar a un osario y luego a la foto de cualquier rincón de la casa que nadie sino de lejos sabe quién retratará. Finalmente, creo que todas las abuelas están siempre en un retrato, como ella dice, entonces le escribió eso a las abuelas. Y tiene una oración que es bien como para pensar si ella, su desenlace de suicidio de pronto no fue tan tempestivo, sino que ya lo venía como pensando. Mire, el poema se llama Oración y dice: no más amaneceres ni costumbres, no más luz, no más oficios, no más instantes, solo tierra, tierra en los ojos, entre la boca y los oídos, tierra sobre los pechos aplastados, tierra entre el vientre seco, tierra apretada a la espalda, a lo largo de las piernas entreabiertas, tierra, tierra entre las manos ahí dejadas, tierra y olvido. Digan, a ver si no era como si ella estuviera con esa fijación, ¿no? Hay uno, porque ella realmente solo tuvo un compañero en la vida, no duraron mucho tiempo conviviendo, y con ella fue que tuvo a su hija Melibea. Y es muy curioso porque, bueno, la gente está acostumbrada siempre a ver parejas, pero no todos nacimos para ser pareja. Los que somos muy independientes no lo somos, y Ana Mercedes a su manera lo era. Entonces, dice, este se titula, si quieres amor, que siga sus antojos. Y dice, he olvidado los nombres de todos, los nombres de mis muertos y los de mis hijos. No reconozco los olores de mi casa ni el sentido de la llave que gira en la puerta. No recuerdo el metal de las voces más queridas, ni veo las cosas que mis ojos miran. Las palabras suenan sin que yo comprenda. Soy extranjera por estas calles íntimas y no hay dicha ni desdicha que me hieran. He borrado mi historia de 40 años. Te amo. Fíjense que sí fue una unión, pero no fue una... Esa y cuantas otras fueron transitorias y con unas huellas completamente diferentes a lo que la gente espera que sea una relación. La gente siempre espera que la mujer quede atada para toda la vida, y no. Hay mucha independencia en eso. Les quiero, pues... No les quiero molestar demasiado, pero sí leerles un poema de amor. Ella lo tituló Poema de Amor, que dice, afuera el viento, el olor metálico de la calle, yo dentro, va dejando todo que lleva encima, primero la carretera y la sonrisa. Se deshace en las caras que ese día ha visto, los desencuentros, la paz fingida, el sabor dulzarrón del deber cumplido. Y se desviste como para poder tocar toda la tristeza que está en su carne, cuando se encuentra desnuda se busca, casi como un animal te olfatea, se inclina sobre ella y se acecha. Inicia una larga confidencia tierna. Se pide respuestas, tal vez tiene la mirada turbia, separa las rodillas y como una loba se devora afuera el viento, el olor metálico de la calle. Bueno, ahí está escrita una gran persona colombiana como fue la hija del poeta Eduardo Carranza. Y les quiero comentar, casi no hay médicos que sean poetas, ¿no? Que se dejen conocer como poetas. También es cierto que aquí la divulgación para la literatura es muy bajita. En Colombia la prensa en una época tuvo como hasta mitad del siglo pasado, por hasta el 60, tuvo una sección cultural, pero ya no tienen. A veces había unos suplementos literarios como fue el del Espectador, completamente cultural, que lo dirigió un gran poeta, pero Juan Manuel Roca, pero ya de ahí para acá esas cosas, no hay espacio para la bondad de la poesía. Así es que les quiero comentar lo siguiente. Este es un médico, como lo fue Alfonso Bonilla Nadar, médico y poeta, pero este se llama Luis Murillo. Pertenece a varios grupos literarios de Bogotá y más bien, ¿qué les dijera yo? Es un escritor, pero al mismo tiempo no abandona la medicina. No sé si eso le pase a otros, que en Colombia son como unos 10 o 20, que cuando no tocan guitarra, entonces escriben poesía. Y dice Luis Murillo, me agrada escribir lo que siento, que puede degustar la razón o el sentimiento, lo dulce o tierno que embriaga el corazón, o lo reflexivo o polémico que inflama el entendimiento o incide el debate. Hay en el fondo de todo un ejercicio filosófico, al punto que más que la trama, en mis novelas importan los asuntos filosóficos. Alguna vez alguien que hacía un análisis de Seguiré viviendo me contestó ante mi explicación de que no era una novela de acción, sino que era es de acción mental. Y aquí estaba yo hablando con un compañero importante de Encuentro Radio, una persona que estuvo hoy en la Academia de la Lengua posesionándose, una autora española, que yo la encuentro como repasando siempre, repasando y se van quedando atrás. Entonces, no sé si es porque ese es el temperamento de la persona, porque aquí Luis Murillo lo confirma, él es médico. Entonces ha desarrollado una función mental profunda, porque es que eso uno de ser dueño de la vida de quienes llegan debe ser muy, muy fregado. Entonces, les sigo comentando los motivos del médico escritor. Dice él, cada ser es un mundo ancho y profundo. Difícil pensar que los motivos que me animan a escribir sean los mismos que otros médicos han tenido. Ni siquiera podría decir que la visión profesional que compartimos tenga una influencia similar en nuestras incursiones literarias. Fíjense ustedes cuántas especialidades hay entre los médicos. Entonces, no es lo mismo, él es obstetra, no es lo mismo ser el que mira los ojos, el que mira la artritis, cada uno tiene, y los que miran el corazón, entonces cada uno tiene como una influencia de la vida y la muerte muy distinta. Dice, en mi caso, la práctica de la medicina me ha abierto las ventanas a un mundo que anhelo mostrar a mis lectores, una novela sobre un moribundo, ya publicada, y dos en plena producción, representan en mi haber la conjunción entre la medicina y la literatura. Se me hace muy normal que le haya escrito a alguien, a un muerto, porque es que todos ellos no solamente trajinan diariamente, sino también ellos a veces sufren mucho cuando los pacientes se fallecen y, ok, ya acabo esto, porque creo que mi amiga está por ahí. Un libro sobre la historia de las enfermedades también lo escribió él. Con unas infecciosas y otras comunes y corrientes, digamos, más populares. Y un ensayo sobre la deshumanización de la salud constituyen otras expresiones de mi temeridad con la pluma. Ese es nuestro amigo Gladys Luis Murillo, el médico poeta. ¿Cómo me le va?
¿Qué hay, Saludos para todos. tarde de hoy.
Oh, bueno, qué rico. Mi señorita, ¿nos trajo una anécdota o qué? O sea, que le fascina escribirle a la tertulia.
Bueno, voy a leerles una anécdota que dice: hoy quiero contarles que hace algunos años estaba en Medellín con algunos parientes y viajamos al municipio de San Andrés de Cuerquía, reserva natural, sus bosques atractivos de carácter arqueológico. Desde la zona rural admiramos hermosas vistas de cultivos cafeteros, sus habitantes la catalogan cofrecito encerrado entre montañas al lado del río San Andrés. Nuestra visita fue corta para dirigirnos a Santa Bárbara de Iscaonate, es en el municipio del Pacífico de Nariñense. Su medio de transporte más importante es marítimo, por el río Iscuandé,
sí.
Mismo, Santa Bárbara de Iscuandé, es que es un nombre como raro, pero en este río sus aguas cristalinas desembocan en el mar Pacífico. En esta época su economía era la extracción de oro ilegal. En la mayoría sus habitantes eran de raza afrodescendiente y se transportaban en balsas de madera movilizadas por canaletes por el río. La cercanía al mar nos les daba la posibilidad de sus alimentos, que eran los camarones, las jaibas, el cangrejo y los peces, y estos eran parte de su alimentación y sus habitantes, de todos sus habitantes. Nuestro viaje a Iscuandé era el de recoger a Germán, comerciante que se encontraba enfermo, lo llevaríamos a la clínica de Medellín, lo dejamos con una de sus hermanas después de algunos meses. Se trasladó a la clínica Valle de Lili en Cali para entrar en lista de trasplante de hígado. 13 años después me enteré que aún esperaba la posibilidad del donante. De hecho, hay una alta estadística de pacientes que mueren esperando un trasplante de órgano.
Así es.
Quería referirme.
Así es, Colombia no es un país, es un conjunto de países. Eso que usted acaba de contar, que es con la entrecultura negra, la chocuana y pacífica, y con el solo nombre de Iscuandé, y aunque partió de Medellín, sí. tiene muchas cosas que son de otros grupos que viven allí, y menos que Bogotá, es decir, Bogotá tiene más, pero es que la población de Bogotá es más alta. Pero a la hora de la verdad, Gladys, somos país de países. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que estamos aquí en Bogotá viendo? No, me agrada mucho. Muchas gracias por contarnos ese aspecto de Colombia. ¿Qué más nos va a contar?
De contar, pues si quiere le leo algunos poemas. Quería leerles un poema de un poeta, Juan Carlos Moyano.
Bueno.
Bogotano.
Bueno.
Alguna vez me sentí acompañado, miré hacia atrás, pero nadie me seguía. Eran las hormigas blancas de mis presentimientos, jugando a los caminitos de la rosa de los vientos. La segunda vez que no me sentí solo, nadie me avisó. Previamente, y pasó de largo la extraña caravana que ahora me precede. Tengo otro de José Luis Díaz Granados.
Hola, sí sabe José Luis. Díaz Granados, estuvo un minutico, espérese, porque...
Santa Marta.
Sí, señora. Y me...
periodista.
Me lo encontré en la reunión que hicieron los del grupo de Lilia, la de Boyacá. Entonces resulta que lo vi tan agotado, estuvo al borde de la muerte, y no sé, su personalidad lo sensibiliza mucho más, y la viudez ha tenido un cambio bárbaro. Léanos lo de José Luis.
Bueno, el rapto de mis sueños. ¿Dónde estoy? Yo despierto y no encuentro mis cosas. He perdido las llaves que me inducen al vuelo. No me encuentro en mis libros, ni veo mi propio espejo, ni la dolida mesa de los papeles ciegos, ni las voces de siempre, ni mis humos terrestres. No me palpo a mí mismo, pero tampoco he muerto. No encuentro mis fantasmas, ni veo mi geografía. Solo capturo ahora avenida inédita y una calle sin rumbo, por donde yo me pierdo sin mis ángeles vivos. Yo despierto y me duele el rapto de mis sueños.
Mire que parece escrito ahora a consecuencia de que se vio al borde de partir al infinito. Parece, qué cosa, ¿no? Casi todos los escritores, yo estaba leyendo unos de María Mercedes Carranza, que también parece como si escribieran anticipadamente, sí, al futuro.
Sí, eso es cierto.
Sí.
Y ven la muerte como muy... La escriben mucho, ¿no?
Mucho, mucho. Sí, señora.
Tengo otro de Eduardo Carranza.
¡Ah, qué bien! Porque yo acabo de leer a María Mercedes Carranza. Leí unos poemas de ella y comenté... ¡Claro, léalo!
Pues vea, se llama El Insomne. Alguien oí subir por la escalera. Eran altas las 3 de la mañana. Callaban el rocío y la campana. Sonó el tenue trujil de la madera. No eran mis hijos, mi hija no era, ni el son del tiempo en mi cabeza cana. Deliraba la estrella, la ventana, tampoco el paso que mi sangre espera. Sonó un reloj en la desierta casa, alguien dijo mi nombre y apellido. Nombrado me sentí por vez primera, no es de ángel o amigo lo que pasa en esa voz de acento conocido. Alguien sentí subir por la escalera.
Oiga, le voy a contestar con uno de María Mercedes, que se titula La misma historia. Mire qué curioso. El de María Mercedes, su hija, dice:
sí.
No sé si se trata de un tema más de escritores sin oficio. Si Shakespeare, un fabulador, Tolstoy desvariaba cuando Ana Karenina intentó a Adriano un amor de Antonio, imaginó la historia a París y Elena. Y así sigue enumerando autores, y fíjese que coincide con la cultura del papá. Él fue, esas personas muy cultas en Colombia, fue Eduardo Carranza, inclusive se metía de la política con Despacito. ¡Ay, qué bien! Bueno, hágale pues. ¿Qué más tiene?
¿Cómo?
¿Qué más tiene?
¿Quiere que lea un poema de Miguel de Cervantes Saavedra?
Pues... miremos a ver, yo nunca he leído nada de él, está como agradable el tema.
Bueno, Miguel de Cervantes Saavedra, Viaje al Parnaso. Y él, Mercurio, a mí dijo, sobre humano y sobre espíritu silenio levantado, toda abundancia y todo honor te sobre, que en fin has respondido a ser soldado. Antiguo y valeroso, cual lo muestra la mano de que estás estropeado. Bien sé que en la naval dura palestra perdiste el movimiento de la mano izquierda para la gloria de la diestra. Y sé que aquel instinto sobrehumano que de raro inventor tu pecho encierra, no te la he dado el padre Apolo en vano. Tus obras son rincones de la tierra, llevándolas en grupo rocinante, descubre a la envidia, mueve en guerra, pasa, raro inventor, pasa adelante, con tu sutil destino presta ayuda a Apolo, que la tuya es importante.
Oiga, es importante, sí, señora, porque uno contrasta al momento el ritmo y la musicalidad de ese poema, en ese ritmo,
sí,
con lo de ahora.
Con lo de ahora, sí, señora.
Qué diferencia, ¿no?
Sí. Muy bello el poema.
Pues sí. Resulta que yo le quiero contar que yo que empecé el programa con Escalona, entonces le quiero participar a todos y especialmente aquí a mi amiga, que es la corresponsal. Atrevidamente yo recogí canciones de Escalona y formé una cosa que se llama, en vez de anecdotario, es como Escalona, dice. Yo quiero darle mi despedida con este poema sentimental. Con él sé que llegar al cielo es ley natural, porque el que no vuela no sube a ver la luz de la eternidad. La vida es un son que partió de Valledupar, de la mano de Francisco Rada y el proceso en Condoná. Rafael cantó al Colegio Celedón, escribió en las nubes y le dijo a la vieja Sara que aquí estaba yo. Por eso, con el nuncio, el presidente, con los reyes, la caja y la guacharaca, se fue Escalona a cumplir un viaje eterno, llevando como regalito su intento amor dentro del corazón. Por testamento nos dejó la custodia linda, grande y pesada, cargada con el dolor para curarnos con cariño y otra vez con acordeón. ¿Le gustó?
Muy bueno.
Es fusilado, no es mío, porque yo lo único que hice fue robarle todos los títulos al pobre señor Escalona, que él es el que vale.
Pero está muy bien.
Bueno, cuéntenos algo para irnos.
Que como si él les lea un poema de los míos o...
Sí, uno suyo, qué bonito.
Bueno, voy a, como estaba hablando de Escalona, pues yo voy a leerle un poema de cumbia.
¡Ay, muestre!
Sí, cumbia, eco viril de tambores, fuego que despierta carne roja entre mi carne, luz de sombras en tu sombra, en mis pasos que te engarza, trepida en mi esencia, tu primitiva danza, dibujando mil figuras en la orla de mi enagua.
Uy, sí. Entre otras cosas, cómo han cambiado la ropa auténtica, ¿no?
Sí, todo.
Y ahora se ponen, parecen todos como si fueran disfrazados, una la falda más larga o más cortica o no sé qué, pero esa no es la ropa auténtica folclórica colombiana. ¿Cómo será que hasta los llaneros, que eran tan celosos, se están vistiendo con esas que llaman polleras? ¡Terrible! ¡Terrible! Tenemos que recuperar nuestra cultura. Esto no podemos dejarnos infundir y motivar y acabar nosotros. Gracias, Gladys, muy querida.
Con mucho cariño.
Ok.
Y seguimos,
sí, señora, ok.
Que nos gusta y en lo que, sí, importante.
Muy bien. Tertuleando, tienes la palabra.